Recibimos al ingeniero agrónomo Daniel Garín, senador del MPP, ex subsecretario del Ministerio de Ganadería y Agricultura. Daniel, ¿cómo andás? Buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Un gusto por la invitación. Y bueno, dejarle un saludo a la audiencia y con mucho gusto responder a vuestra invitación para hablar sobre el tema.
¿Cómo no? El otro día lo primero que le preguntábamos a Cosia es si sorprenden un poco los alineamientos en torno a este tema, que quede de un lado el PIT-CNT con la Federación de OCE y estos algunos blancos en la Casa de los Lamas haciendo una conferencia de prensa, y del otro lado el gobierno, el MPP, pero también el sector agropecuario, que básicamente se ha mostrado favorable, no con mucha contundencia, pero sí favorable a la ley. Capaz que lo de mucha contundencia es una cuestión más política que si están no,
además, creo a favor que, o no. Creo que también Unidad Popular está recogiendo firmas en el plebiscito, sí. Y creo que el Partido
Pero eso me parece más
No, digo esperable. Para el tema de los alineamientos y el Partido Independiente, creo que votó la letra.
Apoyó la ley. Sí, la ley la votaron todos, en realidad, ¿no? Sí, claro. Y después aparecieron algunas voces. Cosia el otro día nos decía que es mejorable y que algunas cosas podrían venir en la reglamentación. Entonces, capaz que lo de las firmas es demasiado, pero no es la posición de la Federación de OCE y el PIT-CNT. ¿Nos sorprenden estos alineamientos, senador?
No, en realidad lo que uno aprecia es que afortunadamente estamos viviendo en democracia, hay oportunidad de expresarse las diferentes visiones. En su momento, yo creo que este es un tema que ha ido evolucionando en la reflexión más profunda de parte de los actores sociales y políticos, al punto tal de que nos encontramos que ahora empiezan a aparecer, incluso desde organizaciones políticas, expresiones a favor de la firma que está recolectando la Federación de Funcionarios de OCE, pero algunos de ellos incluso en el momento de la votación acompañaron con su voto. Entonces, rescatamos este concepto de que nos da la sensación que la ley de riego, la modificación de la ley de riego, sí. Porque recordemos
ya existía,
que
claro.
Recordemos porque este es un dato que muchas veces lleva a confusión. En realidad hoy el panorama que tenemos desde el marco legislativo, que son dos leyes, una del año 97 y esta modificativa del año 2017. La combinación de ellas están pensadas para profundizar todo lo que ha sido una política de Estado, yo creo que es una política de Estado, donde ha tratado de fomentarse el riego, pero el hecho de incorporar en esta discusión el tema del uso del agua, un recurso natural estratégico, ha estado generando trasladar a una reflexión más profunda donde aparecen interrogantes sobre cómo se está administrando el agua, no solo para el riego, sino en la administración en general del recurso agua de nuestro país. Uh-huh. Recordemos que el agua es un patrimonio de los uruguayos, un patrimonio sí. Estatal, y que el Estado lo único que hace en representación de la ciudadanía lo que hace es administrarlo.
Quienes recogen firmas dicen se está privatizando
bien,
ese recurso.
Nosotros tenemos una visión diferente. En realidad lo que se hace, la ley del año 97 y la del 2017 lo ratifica, son condiciones que se le establecen para conseguir los que quieren hacer un proyecto de riego, lo que se le establece son una serie de condiciones que después terminarán, en caso afirmativo, concediendo un permiso o una concesión de agua, que es la que va en última instancia a permitirle al que quería regar tener disponible el agua para hacerlo, pero siempre el poder de decisión sigue estando en el Estado en el momento de concederlo, y mañana ante un apartamento de quien tiene un permiso de agua adjudicado y que se aparte de los requisitos o del plan que estableció, será el Estado el que podrá retirarles ese permiso de agua, siempre con los debido el debido proceso, reconociendo los derechos.
Eso ya estaba en el 97.
Sí. Es más, muchos de estos aspectos están referidos en el año en la ley del año 97. En la del 2017 reafirma algunos conceptos, por ejemplo, poniendo un estatuto que establece obligaciones, derechos y obligaciones para los regantes y para quien brinda el servicio de riego, que es la propia sociedad o la asociación. Y bueno, y ahora estos son requisitos para utilizar y gestionar ese permiso. Lo nuevo, en la etapa de analizar el proyecto para entregar un permiso de agua, sigue estando vigente el manejo del agua, el manejo del suelo. Lo que se ha incorporado en el 2017 como una innovación es el tema del caudal ambiental, que es aquel concepto que establece que en una cuenca lo que se debe hacer antes de dar un permiso de riego, asegurar que el agua que tiene la cuenca para los usos previos esté asegurada. Y una vez que el agua de usos previos esté asegurada, se va a estar cubriendo este caudal ambiental. Si hay excedente, habrá nuevo proyecto de riego en esa cuenca. Si no lo hay, no habrá nuevos proyectos y tendremos asegurado que tanto el consumo humano, el consumo de las actividades productivas en esa cuenca que preexistían antes de presentar el proyecto y ahora, después de la reforma de la Constitución del año 2004, donde el agua es esencial para la vida y tiene que quedar disponible agua para el ecosistema, todas estas aguas se suman. La suma de eso es el caudal ambiental, insisto en el concepto. Si esa agua de caudal ambiental es inferior a la que hay disponible en la cuenca, la diferencia, o sea, al ser inferior va a quedar un superávit. Ese superávit se podrá destinar al riego. Si no hay superávit, no habrá proyecto de riego nuevo en esa cuenca.
Se dificulta la discusión, digamos, más allá de que la ley ya está aprobada, como decíamos antes, con votos de todos los partidos, bueno, surge esta discusión, pero por el hecho de que ya tengamos problemas de contaminación de muchas de las cuencas en el país, porque uno de los argumentos que manejaba Cosi el otro día es esto va a generar contaminación. Y el contraargumento es, bueno, en realidad contaminación ya hay y ley no había. ¿Qué impacto puede tener la ley desde ese sentido?
La modificación del año 2017 para estos temas incorpora a nuestra manera de ver dos grandes conceptos. El primero, para hacer obras nuevas hay que, entre otras cosas, asegurar calidad del agua, aguas arriba del lugar donde se embalsa, aguas abajo de donde se embalsa. Esto es una innovación, antes no estaba difuso, ahora está específico. Claro. Este es un primer aspecto que incorpora como innovación para el tema de la contaminación de las aguas en la cuenca. Y la segunda es, hay un artículo nuevo que le da potestad al Estado de poder exigir monitoreo y medidas correctivas a quienes están regando después que están regando. Porque nosotros en general, nuestra legislación es bastante exigente en los estudios de impacto ambiental previo a la obra. Esto es de larga data,
sí,
en Uruguay,
claro.
Está normado desde hace mucho tiempo. El tema era
es
que...
Es razonable, además.
Está reafirmado, claro. Eso. La innovación es que aquellos proyectos de impacto ambiental eran previo a realizar la obra. Ahora la modificativa de la ley de riego del año 2017 establece una potestad al Poder Ejecutivo, al Estado, a que pueda exigir estudios y hasta medidas correctivas después que se está usando la obra, o sea que se está implementando la estrategia de riego propiamente dicho. Entonces, de esa manera, creo que con esos dos elementos, para obra nueva o para obra preexistente, se incorporan nuevas dimensiones de que van a dar la oportunidad de asegurar de que la calidad del agua que hay en la cuenca, y especialmente el agua que va a tener diferentes usos, su pérdida de calidad sea la mínima posible. Reconociendo que toda actividad que hace el hombre sobre los recursos naturales le genera un impacto, en general son adversos, pero bueno, también hay conocimiento para gestionar, claro, ese riesgo.
¿Para qué actividades sería más beneficiosa la ley? ¿Qué sectores de la actividad agropecuaria podrían aprovechar más el riego?
Bueno, nosotros creemos, ha sido...
Perdón, agropecuaria.
Sí,
porque acá UPM va a usar mucha agua, por ejemplo.
Bueno, en realidad es la modificación de la ley de riego con destino agrario.
Claro.
La ley de 97 era eso, claro, y la modificativa sigue. O sea, el foco de estas dos leyes sigue siendo el uso del agua para riego con destino agrario.
¿Exclusivamente?
La ley que estamos hablando, porque otros usos están regulados por otro marco normativo.
Ah, bien.
Y además, la ley de riego para uso agrario, además pone énfasis solo en una parte del agua que se utiliza para el riego, que es el agua superficial. No entra en estas leyes el agua subterránea, que se administra con otro marco normativo.
A veces en alguna de estas críticas se ha colado el acuífero guaraní, por ejemplo.
Bueno, el acuífero guaraní, las aguas subterráneas en la ley del 97 y del 2017 no están alcanzadas por ese marco normativo.
Bien, bien, bien.
Porque es para aguas superficiales. Bien. Volvamos al centro. Estas aguas superficiales, que las aguas superficiales pueden ser cuerpos de agua ya con agua concentrada, un arroyo, una laguna, esos son una forma. La otra forma es hacer una obra civil,
claro,
donde el agua que está escurriendo sobre el suelo en determinado momento se hace una obra civil y se almacena esa agua.
Ajá.
La ley regula estos aspectos del agua, de las aguas,
esos casos,
en las cuencas hídricas.
Uh-huh.
Usos. Bueno, todos sabemos que el uso, el riego empieza a desarrollarse en el arroz, lo seguirá teniendo en la medida que tenga disponible. El arroz podrá seguir creciendo su superficie, en la medida que tenga agua. Ya se ha incorporado en gran medida en la fruticultura, podríamos decir que debe estar casi cerca del 100% de la fruticultura, sí, hoy es bajo riego. Está expandiéndose hoy en fruticultura, se está expandiendo en agricultura, que antes era de secano y ahora pasa a ser de riego. Ahí los punteros o los ganadores principales son los cultivos de maíz, los que tienen mejor rendimiento, mejor respuesta,
ajá,
a la incorporación del agua. Cultivos que se hacen para hacer forraje para la producción animal,
claro,
maíz, sorgos, y también se puede incorporar en la agricultura de secano, se puede regar soja sin ningún tipo de inconveniente. Nosotros creemos que en primera instancia va a ser, podríamos decir, maíz y maíz, pasturas, y posiblemente después la soja también juegue un
¿Y qué tan importante puede ser el impacto, no? Porque recuerdo al ministro Aguirre argumentando que Uruguay hoy alimenta a 30 millones de personas, pero que puede pegar un salto a 50. ¿Este es uno de los pasos importantes?
Sí, yo creo que la incorporación del riego, para las plantas, el riego es como la nafta para un auto, ¿no? Es el líquido que lo hace funcionar. Nosotros, hay datos que demuestran que la producción de maíz se puede duplicar, la de soja se puede triplicar, la producción de pasturas se duplica, entre duplica y triplica. Hay algunos casos de muy buenos productores que vienen regando hace algún tiempo, que han algunos manejan hasta 4 veces más de producción de forraje. Esto nos estaría dando que al haber más producción de forraje o de grano, podrías exportar más grano, o podrías exportar más producción animal, que es ese forraje convertido
claro,
en producción animal, que será carne, que será leche, para decir.
Pero esto permite que hoy acceda gente que no accede al riego.
Bueno, sí, nosotros creemos que sí, porque el hecho de incorporar la ley 19.553, que es la del 2017, lo que se llama el sistema multipredial de riego, y darle desde la garantía de una ley, un proceso asociativo, para que productores puedan hacer su obra civil de un riego, que trae un riego. Recordemos que un sistema de riego tiene 4 grandes subcomponentes o subsistemas: un lugar donde se almacena el agua, un lugar que conduce, un subsistema que conduce el agua de donde se almacena a donde riega, un tercer subsistema, la zona de riego,
sí,
propiamente,
claro,
dicho, y un cuarto subsistema, el que procesa los excesos de las chacras donde se riega, porque recordemos que en climas que tenemos,
sí,
precipitaciones, hay que tener también un subsistema de sacar los excedentes, porque hay veranos que son secos,
sí, sí,
y bienvenido el riego, y hay veranos que serán muy húmedos y va a haber que sacar exceso de agua.
Claro.
Entonces,
sí, bienvenida la lluvia en ese caso.
Bien, a lo que vamos es lo siguiente: la incorporación de estos de esta ley, lo que le da es la garantía a la asociación a los pequeños productores, especialmente a los pequeños
que
productores.
Que sea un privado el que gestiona esa agua, ¿no les parece que sea una privatización?
A ver, en el Uruguay el riego lo gestionan los privados desde el día que se creó el riego, porque el riego agrícola en el Uruguay se empezó a expandir por los productores de arroz.
Sí.
Los productores de arroz son empresas privadas.
Sí.
Y siempre se manejaron...
Desde el alambrado para acá...
Desde el año 30 que empezó a regarse en Uruguay, lo que lo hicieron fueron los productores.
Pero el tema del almacenamiento, digamos, ese hecho, ¿también ocurre hoy que hay algunos que almacenan?
Sí, claro, tenemos 1.300 presas, almacenamientos de agua a lo largo y ancho del país que almacenan agua que bien se utilizan para cultivos.
O sea que en ese sentido acá no había mayor privatización.
En esto no hay innovación.
Se discutió lo suficiente la ley, porque el otro día Cosa decía que el tratamiento fue medio express, que Carol había en su momento pidió que se pudiera tratar un poco más en comisión.
La ley se trató, en el Senado estuvo algo así como 16 meses, 15, 16 meses. En diputados tuvo un procesamiento un poco más corto, que estuvo creo que 2 o 3 meses. Y cuando...
No, fueron casi 2 años, ¿no? Porque si no después nos quejamos de los tiempos
parlamentarios. Un año y medio largo, el tratamiento parlamentario propiamente dicho. Ojo algo que cuando llegó al Parlamento en abril del 2016, esta ley tenía una discusión de casi 7, 8 años.
Así que no es nada nuevo.
¿Quién reglamenta? ¿El Ministerio de Ganadería? ¿El Ministerio de Medio Ambiente?
Y varía, porque la gestión sobre un sistema de riego, hay algunos aspectos que los regula. Las exigencias de manejo del suelo es del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Pero el de manejo del agua es de la DINAGUA en vivienda. La calidad de las aguas es de DINAMA en vivienda. Hay un es un pool bastante abierto.
Que va a tener que estar
la reglamentación. Cada pedacito lo va regulando diferentes reparticiones del Estado.
La última, no, porque el hecho de que se empiece a recolectar estas firmas, ¿no? Y que la campaña esté de alguna manera lanzada y según los que la promueven, ya con una cantidad importante, decenas de miles, es decir, que la posibilidad de que efectivamente se convoque a las urnas para votar por sí o por no, está presente. Más allá de lo que pueda ocurrir en las urnas con las elecciones que viene o cuando sea, sobre todo pensando que ese puede ser el plazo, ¿eso dificulta que la ley entre en vigencia y que se empiece a aplicar, digamos? Porque acá se requieren inversores, y los inversores si saben que puede haber un proceso electoral que tumbe la ley, ¿van a esperar o qué?
¿Cómo lo toman? A esto dos grandes ideas. La primera, el propio proceso de recolección de firma hace que la ley, aún promulgada, genera una cierta incertidumbre para quien va a hacer la inversión. Sí, o sea, mientras esté la recolección de firma y eventualmente un plebiscito que se vaya hacia un plebiscito por la recolección de firma, esto le va a significar a la ley una incerteza que se va a expresar seguramente en que nadie va a hacer inversiones utilizando este instrumento. Entonces, este es un primer aspecto que nos parece que es un dato de la realidad. Ley promulgada, ley a punto de ser reglamentada, pero con estos procesos de recolección de firma por medio, ley que no va a tener ejercicio práctico.
¿La reglamentación no se va a enlentecer o a frenar por la recolección de firmas?
No. Es más, se está trabajando fuerte, está casi muy avanzada la reglamentación. El segundo concepto que nosotros queríamos desarrollar ante esto es, a ver, La recolección de firma refiere a la derogación de la modificativa de la ley.
O sea, quedaría vigente la del año 97.
Exactamente. Entonces, nosotros hace el Uruguay y las políticas agropecuarias hace 7, 8 años se empezaron a identificar las limitantes que tenía la ley del año 97, se empezaron a trabajar un periodo no parlamentario de, como decía, 5 o 6 años, un periodo parlamentario de año y medio largo, que termina tratando de, en esa modificativa, adecuar limitaciones que tenía la ley de 1997. Si prosperara la recolección de firma y llegara un plebiscito, el plebiscito va a ser derogar la ley del año 2017 y volver a la de 1997. Perdonen que esté haciendo el juego de números y esperemos que la audiencia nos pueda entender. Entonces, estaríamos en un escenario de que prospere la recolección de firmas y llegue al plebiscito, estaríamos volviendo al punto de los problemas y las limitaciones que...
¿Qué escenario sería que una ley que se aprueba 20 años después, con votos de todos los partidos, sea derogada juntando firmas, ¿no?
Para volver a 20 años atrás.
Sería una señal.
Y para empezar de nuevo. porque, a ver, los problemas van a seguir existiendo. Entonces, si ahora, hoy hay una modificativa en base a los grandes limitantes que tenía la del año 97, si queda sin efecto, volvemos a es como aquello de en la carrera, vuelva a la salida.
No debería ocurrir si se respetaran las mayorías que hubo en el Parlamento, pero después de que era una elección, vieron que los posicionamientos pueden tener que ver más con política que con otra cosa. Daniel, muchísimas gracias por haber venido.
Ha sido un placer.
Hasta pronto.
Sí, bueno,
esto seguirá. Bueno, hasta pronto.
El ingeniero agrónomo Daniel Garín, senador del MPP, ex subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, pasaba por esta hora de cierre.